Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Llegar a estar viviendo. ¿Cuántos me dicen amén? Pero entiendo de que no es fácil hablar de éxito. Díganle al de al lado, no es fácil hablar del éxito. Y aún no es fácil hablar de éxito a personas que les va muy bien en la vida, pareciera que la vida les sonríe, y usted entiende que por dirección de Dios, usted tiene que decirles, ¿cree que eso es éxito? ¿Cree que porque te vaya bien en la vida, crees que eso es éxito? No es fácil hablar de éxito, y más a personas que, insisto, a personas que todas las cosas les florecen y en todas las áreas. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque cuando usted le dice, ¿crees que eso es éxito? La respuesta de ellos, van a exhibirle sus bienes, va a exhibirle su salud, van a exhibir su familia, van a mostrarles sus logros financieros. Aún más, le van a mostrar a ustedes, a la iglesia de Jesucristo, que el mal no ha tocado su morada, su casa. Entonces yo voy a decir, ¿qué crees que esto no es éxito? Mira mi casa, mi familia, mira mis bienes. Mira mis finanzas, mira mi salud. Bueno, estoy en condiciones de decir que eso es solamente una parte, pero es muy pobre ese tipo de éxitos. Entonces, visto de este modo, bajo ciertos parámetros, diríamos que muchas personas entonces en la iglesia son exitosas. Porque tienen finanzas, porque el mal no ha golpeado las puertas de sus hogares, tienen una salud extraordinaria, es más, capaz que en sus propios ministerios sus dones siguen fluyendo. ¿Cuántos lo creen en esto? Si lo miramos de ese modo, si nos muestran ciertos éxitos, es decir, claro, eso es éxito. Pero también tenemos que ser muy coherentes a la hora de pensar, porque personas sin Dios en este mundo, vistos de esta manera, también son exitosas. Y además, pavonean, muestran sus éxitos a la hora que usted y yo le digamos, ¿crees que eso es éxito o eso no es éxito? Y ellos van a, igual, casi igual que con la iglesia, van a mostrar sus aciertos, van a mostrar sus triunfos, su salud, casas, finanzas, familias. Hay familias que son extraordinarias, son muy buena gente. No lo tienen a Jesús en sus corazones. Y ellos van a decir, esto es éxito, mi familia. Solamente es una parte, porque Dios no dice que eso es el todo del éxito. Cuando las Escrituras hablan de éxito, va a mostrarnos casi igual lo que estamos hablando en el Salmo número 73, su verso número 4. El salmista escribió lo siguiente, los tengo aquí. Dice, si hablamos de éxito y nosotros decimos, no creo que sea éxito eso. O que es verdaderamente éxito o éxito no pasa solamente por ahí. Entonces el salmista va a escribir y va a decir lo siguiente. Pareciera, dígale al lado, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Wow. Vivir sin problema hoy es un éxito. Visto la manera de un ojo no muy sabio, Porque lo que les hemos nombrado, insisto, eso es una muestra muy pobre, muy barata del éxito. Pero en verdad es todo un éxito. No tienen problemas, no se enferman, tienen buenas familias, buenas casas, buenas familias. Tienen todo lo que necesitan. Y cuando usted le diga, ¿crees que eso es éxito? Y ellos le muestran todo lo que tienen. Entonces, el salmista lo va a describir así. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Escuche, no tienen dificultades como otras personas. Escuche esto, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Se visten de crueldad, otras versiones dice, hacen gala de su violencia. Ellos están diciendo, la vida me va bien. ¿Por qué me dices tú de que lo mío no es éxito? No tengo problemas, tengo salud, la vida me sonríe. No tengo problemas como los demás. Es más, lo lucen hasta con orgullo, dice las Escrituras. Lo muestran. No dicen los cristianos y los pastores y tanta gente que por los frutos lo van a conocer. Bueno, miren los frutos. Buena familia. Con problemas, pero buenas familias. Tengo finanzas, tengo salud. El mal no ha golpeado mi casa. Eso lo exhiben con orgullo, diga, lo exhiben con orgullo. El salmista dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Escuche, son burlones, claro. Conoce gente que se burla, burlona, que se jacta de todo lo que tiene. Alguna vez la vio en su vida, por lo menos. Tienen todo lo que su corazón desea. Son burlones. Hablan con doblez. Son muy sabios. No sabios, son muy hábiles con su lengua. Son burlones, hablan con doblez, tienen dobles intenciones. Y arrogantes, oprimen y amenazan, claro. Ellos dicen, ¿qué me pueden decir a mí? Si todo me va bien. Es como que ellos le dicen, otras versiones, es decir, que todo el mundo le presta atención y los obedecen, claro, porque ellos tienen toda una reputación, todo un historial. Y usted dice, claro, deben tener razón porque todo les va bien. Diga, pareciera. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan, escuche, diga, con la lengua dominan la tierra. Dice el verso número 10 del Salmo 73 en esta versión, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que ellos afirman. ¿Y qué sabe Dios? Dicen ellos, preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? El salmista echa una mirada y nos invita también a nosotros y nos dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil, diga fácil, mientras sus riquezas se multiplican, dice, fácilmente. Si el éxito son ciertas cosas, si el éxito es lo que hemos nombrado, entonces tenemos que agachar la cabeza y decir, esto es éxito entonces. Espérese, sigamos con algo más y hagámonos algunas preguntas. ¿Salud es éxito? ¿Tener las finanzas necesarias es éxito? Sentirse amado o amada, eso es éxito. Amplío esto. Una casa es tener éxito, tener un auto, un buen negocio, un título, eso es éxito. Ser un buen padre o madre, eso es éxito. Tener una gran iglesia de cientos, de miles, eso es éxito. De ser así, entonces, ¿cómo llamarían a los que no las tienen? Quiero hablarles ahora de la presencia de Dios y se va a dar cuenta cómo se hermana esto en esta noche. Y creo que el Espíritu Santo nos va a mostrar a todos dónde está el verdadero éxito. ¿Cuántos quieren conocer el verdadero éxito? Que pueden llegar a incluir esto. Pero si este éxito excluye en todas las áreas a Dios, esto no es éxito. Es el fracaso más grande del ser humano. Que la vida le sonría en todas las cosas. Pero ¿por qué Dios permite eso? Bueno, Dios es soberano y Dios permite que impíos les vaya bien en todas las áreas, pero también le permite a gente dentro de la iglesia que le vaya bien en todas las áreas. No tienen congojas, no se enferman, tienen buena familia, tienen buena finanza, les va bien en todo. Pero después, revisando las Escrituras, el Señor me dice, no, eso no es éxito. Quiero que le hables a mi pueblo de qué es el verdadero éxito en los cuales tienen que anhelar con todo su corazón. Entonces me comenzó a ministrar sobre su presencia, sobre su persona. Y el Salmo número 27, verso número 4, decía algo David. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Riquezas, salud, bienes, placeres, buenas familias y tantas cosas. Él no va a nombrar ninguna cosa de esta. Que no digo que están mal, ¿cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Solamente que el caballero está diciendo, una sola cosa le pido al Señor. ¿Qué es lo que le pido? Y es lo único que le pido y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Diga, recrearme. Vuélvalo a decir, recrearme. ¿Por qué? El verso número 5, David va a decir, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá sobre una roca, Jesús. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Dice, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Alabanza por su presencia, alabanza por los beneficios internos y por los beneficios externos. Quita los temores, arranca las angustias, quita las aflicciones cuando me vienen. Diga interno, interno. Esos son enemigos internos, depresiones, angustia, inestabilidades emocionales y tantas cosas. Tantos pensamientos que afloran. Si yo habito en la presencia de Dios, dice David, Él me va a librar de estos enemigos internos. Pero también dice Él, que me hará prevalecer frente a mis enemigos. Esto tiene que ver con enemigos ya externos. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo en el pensamiento? ¿Todo esto viene como resultado de qué? Una sola cosa. Le pido al Señor, y esta es la que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¿Qué es lo que él amaba más sobre todas las cosas? Diga, la presencia de Dios, la intimidad. Sobre las batallas, sobre las riquezas, sobre todo tipo de cosas. Mire que David lo tenía todo, salud, fama, riqueza. Era el hombre amado, era famoso. Tenía absolutamente todo lo que ustedes puedan llegar a querer o anhelar. Él corre ese bagaje de supuestamente éxitos, que están buenos esas cosas. Pero él decía, ese no es mi éxito. David, parafraseando, diría, les voy a decir cuál es mi éxito. Mi éxito es más, el más grande habido y por haber, y el que yo persigo, es estar en la presencia de Dios y que me reciba. La palabra presencia en el hebreo tiene que ver con rostro, diga, con rostro. Después se lo voy a leer. Cuando en el libro de Éxodo el Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dice el Señor, las versiones preciosas dicen, mi rostro irá contigo y te daré, dígalo usted, ¿ves? Es la persona misma, mirando cara a cara. Que el Señor te muestre su rostro es que el Señor tiene gran amistad contigo, que tú le amas y que sabes valorar su presencia. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Sobre todas las cosas, esto es lo que más persigo, habitar en su presencia. Porque él decía que en su presencia él se, diga, recreaba. El hombre podía venir de 10.000 problemas, de guerras, de traiciones personales, familiares, habidas y por haber. ¿Qué hacía? Él iba a la presencia de Dios y lo adoraba. Le cantaba. Tú eres lo mejor que me puede pasar. Él llegó a orar en el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu, por favor. Y declaro que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Él todo lo que le interesaba era la presencia de Dios. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque él dice que él en su presencia, Dios lo recreaba. ¿Qué hacía Dios? ¿Qué significa esta palabrita? ¿Qué significa esto? Vengo con un bagaje de cosas en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Tengo enemigos internos, tengo enemigos externos. Lo único que sé, cuando estoy en tu presencia, tú me recreas. Tú vuelves a traer el orden a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. Si vengo todo desarmado en mis emociones, en mi salud, en todas las áreas, tú, cuando yo estoy en tu presencia, tú vuelves a poner todo en orden. Tú me recreas. Creas, es una fiesta para mí, podría llegar a decir él. ¿Cuántos de ustedes han tenido recreos en sus colegios? Estabas en el aula recibiendo instrucción y miles de cosas y wow, llegó la hora del recreo y era una fiesta. Esos minutos que usted estaba afuera es wow, escuchó esto, me despabilé. Ah, qué bueno, esto es lo que decía David. Por eso el caballero, una sola cosa le pido al Señor, y esta es la que, diga, persigo. Dígale al de lado, ¿cuánto persigues tú la presencia del Señor? ¿Cuánto le pides esto? ¿Cuánto te interesa mirar su rostro? O sea, resumiendo lo que leímos del Salmo 27, diremos que habitando David decía que en la presencia de Dios, intimando con él, ¿qué era lo que decía él? Las aflicciones no van a poder conmigo. Gloria, el Espíritu Santo de Dios está en esta noche, en esta casa. No las niega a las aflicciones. Es lo que él está diciendo. Las aflicciones no van a poder conmigo. Y los enemigos de afuera, en todas las áreas, no podrán vencerlo. Es lo que él está diciendo. Ni enemigos internos, ni enemigos externos. Mientras él esté en la presencia de Dios, andando en intimidad con él, nada, él dice, lo va a poder vencer. Y esto es para cada uno de ustedes. Que si hay un deseo quemante por la presencia de Dios, sea a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, antes de las reuniones, después de las reuniones, cuando trabajas, cuando entras, cuando sales, le dice, Señor, tu presencia me da valor, tu presencia me da valentía, todo lo que quiero o lo único que quiero es andar en intimidad contigo, que me muestres tu rostro. Y esto también es para ustedes. Y esto vamos a terminar dándonos cuenta que ese es tu mayor éxito. ¿Cuál es tu mayor éxito? Es habitar en la presencia de Dios, andar en intimidad con Él. Insisto en esto, mire que David tenía todo, absolutamente todo lo que él quería, Dios se lo dio. Pero él jamás se colgó de las bendiciones para pavonearse, para herir a gente, para matar a gente, para burlarse de gente. Tenía todo. Pero hasta el día de su muerte, él era un hombre que vivió buscando, amando la presencia de Dios. Ahí él era recreado. ¿Sabe cuántos montones de cosas van a caer a los pies de cada uno de ustedes cuando busques la presencia de Dios? Y me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Yo les ruego, muéstrate, háblame. Despiértame, dímelo, porque me he dado cuenta de que cuando vivo la experiencia de la presencia de Dios en mi vida, me di cuenta de lo que David estaba diciendo, cómo él me recrea y todo lo que parece que es un caos se transforma en una inmensa paz. Todo lo que me parecía que no había salida, uno comienza a ver todas las cosas más claro, porque en su presencia él recrea al grande, al chico, al joven, al anciano. Él recrea a los hambrientos. Escúchenme, por favor. Nada de lo que ustedes logren, nada de lo que tengan sin la presencia de Dios, diga manifestada, dígalo de nuevo, manifestada en cada uno de ustedes, en todas las áreas, es éxito. Vuelvo a decirle esto, ¿qué está diciendo usted? Lo que está escuchando. Sin la presencia de Dios manifestada en ti, tengas lo que tengas, logres lo que logres, no es éxito. Bien, pero la gente dice, hey, pastor, Dios, la presencia de Dios está en todas partes. Sí, la presencia de Dios está en la casa, la presencia de Dios está en la iglesia, la presencia de Dios está en la ciudad. pero no en todos los lugares se manifiesta la presencia de Dios, y eso es de lo que le estoy hablando. Usted me puede hablar de la presencia de Dios y la presencia, y yo le dice, ¿dónde está la presencia de Dios? Porque no siempre la presencia de Dios se manifiesta en todos los lugares. Alguien le preguntó a un hombre de Dios, ah, bueno, pero entonces en el infierno también está la presencia de Dios. Sí, le dijo, pero allí está la ira de Dios. Sí, le dijo, pero ahí está la ira de Dios. ¿Dónde te puedes ir de la presencia de Dios? Él mismo lo reconoce, en todos lugares estoy, pero no en todos los lugares me manifiesto, ni con todos los hombres me manifiesto. ¿Alguien me está escuchando? Señora, no se distraiga, Señor, no se distraiga. Todo lo que necesitas es comenzar a postrarse delante de la presencia de Dios para que la vida comience a mostrarse sus favores, o mejor dicho, para que Dios comience a recrearte y a mostrarte sus favores. Los que decimos ser hijos de Dios, los que más deberíamos anhelar es la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. ¿De qué te puede llegar a servir, mi amado, mi amada, todo tipo de bienes, negocios, reuniones, canciones, prédicas, sin la presencia de Dios? Sin su presencia manifestada, te puedo asegurar que no sirve absolutamente nada. Es más, el apóstol Pablo dice, ¿cuántas cosas yo las tengo como estiércol, como basura? ¿Cuántas cosas, otras versiones, las tengo como excremento por ganar al Señor? Me interesa la presencia, me interesa la amistad con Dios, porque de ahí es donde soy recreado y veo las cosas de otra manera y alcanzo en favor de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mientras no te decidas a buscar la presencia de Dios como lo máximo que puedes llegar a buscar, será muy difícil todo. Ahora, si le buscas y la encuentras, te vas a dar cuenta que es el comienzo de algo maravilloso para tu vida. A él le gusta contarnos cosas. A él le gusta reírse. A él le gusta traer paz en el medio de la tormenta. El jueves, no sé cuándo, hoy es domingo. Creo que fue el jueves que se descompuso Mirta, una cosa así. Y se fueron con mi hija Sofía al médico, al hospital de aquí cerca. Y yo digo, bueno, yo ya voy para allá. Y le digo, José, ayúdame a orar. Vamos a orar. Y lo único que le dije al Señor, como siempre le digo, dame una palabra. Dame una palabra. Dame una palabra sobre Mirta. Quiero que me des una palabra. Yo me voy a mover en lo que tú me digas. Él me dijo, ella estará bien. Ella va a estar bien. Ya está. Le dije, José, me voy. Y ella estuvo bien. Y está mejor. No te sirve de nada los títulos, ni que la vida te sonría, ni que estés guardado del mal, ni que plaga toque tu morada. Sin la presencia de Dios, eso no es nada. Porque hay mucha gente afuera que no tienen sobresaltos, pero eso no es éxito. La presencia de Dios es tu vida, es el verdadero éxito. Dígale al de al lado, búscala. Que no está lejos de ti. El problema de la iglesia es que viene a buscar en dos horas en este lugar, viene a buscar de Dios, quiere la presencia de Dios. 2 horas. Las otras 22 horas no lo busca, no se postra, no se tira panza abajo, no se sienta en sus sillones, no le dicen, háblame, te quiero conocer. Si tú no te muestras, estoy perdido, no se lo dicen. ¿Qué le dicen? Ayúdame, tengo que salir, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guarda a mi gente, multiplícame esto, dame esto, necesito lo otro. Oh, por favor, estoy atribulado, mira las cosas que me pasan, y hablan. ¿Me escuchaste? Ok, ya. Ese ha sido mi tiempo para ti. Eso es buscar la presencia de Dios. Cuando usted busca, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando ustedes busquen la presencia de Dios, sí, Dios le va a bendecir, pero no van a encontrar, si le buscas de verdad, no vas a encontrar primeramente la mano del Señor. Vas a encontrar el rostro del Señor. Lo vas a encontrar a Él en toda su, dimensión. Que es tan grande que pareciera que cuanto más le buscas, más se aleja. Cuando crees conocer algo, él es más grande. Imagínense que buscando ustedes la presencia de Dios, reciban algo chiquito. Y ustedes dicen, ¡wow! Y Él te diga, ¿crees que me conoces? ¿Crees que me conoces por eso que hice en ti? ¿Qué si te empiezo a mostrar mi creación? ¿Qué si te empiezo a mostrar mi majestad, mi gloria? Entonces Moisés en el monte, cuando habló con Dios, pareciera que como David le dice, no le pide cosas, guárdame de mis enemigos, dame cosas porque las voy a necesitar, haz que mi esposa, mi esposo se porten bien, mis hijos, que el mal no nos venga, no. Él lo único que le dice es, muéstrame tus caminos. Y después le dice, muéstrame tu gloria. Muéstrate tú, yo necesito de ti. Cuando la iglesia está abocada en buscar atender a la presencia del Señor, que no está tan lejos, les conté en una oportunidad la reprensión del Señor a mi vida cuando me fui, dije, me voy a buscar del Señor. Me dijo, no me busques porque estoy, quiero que me atiendas, que me hagas caso. Eso es éxito. La presencia de Dios en tu vida es éxito. Entonces Él te va a recrear en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, y conforme a su voluntad te va a proveer y bendecir en todo lo que necesites conforme a su voluntad. Eso es éxito. ¿O acaso no dice las Escrituras que el mayor conocimiento es que le podamos conocer a Dios? Pero insisto, la iglesia en 2 horas quiere, ¡wow!, grandes resultados. Y después dice, ¡uy!, Dios no me contestó, pareciera que Dios no me ama. Y corazón, si te congregas solamente los domingos, venís 2 horas, durante toda la semana ni apareces, ni estás ocupada y ocupado en 10,000 cosas, y después querés que el Señor te quite la aflicción y te libre de sus enemigos, cuando David dijo, cuando yo habito la presencia de Dios en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio, pero lo estoy buscando constantemente, me congrego, muestro que amo al Señor, que amo su obra. Entonces, Él, como me ocupo de sus negocios, Él se ocupa de los míos, me recrea, me bendice. Pero la iglesia no tiene tiempo para buscar la presencia de Dios. ¿Qué le da? Cansancio. Vamos a orar. No, estoy cansadísima, estoy cansadísimo. vamos a la iglesia, no, hay que tomar el colectivo y tenemos que gastar plata para el remis. Bien, después te vas a gastar mucho más en psiquiatras, en psicólogos, en médicos, en medicamentos, en 10.000 cosas. Los médicos los amo, son preciosos, los psiquiatras, los psicólogos y todo el mundo, está todo bárbaro, pero mi éxito es Dios. Si no corres primeramente a Dios, no quieras venir a que en un rato Dios te conteste todas las oraciones. Imagínese un Dios travieso que te diga, ¿cómo te voy a dar algo si no me amas, no me estimas, no me buscas? Un Dios que nos llegue a decir eso, y que Dios traviesamente nos diga, a ver, ¿por qué se te ocurre que tengo que darte todas las cosas? A ver, ¿qué haces vos por mí? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me buscas? Los tengo aquí, dígame, amén. Ustedes pueden decirme en esta noche acertadamente, wow, Dios está en mi vida. Y yo creo que Dios está en cada uno de ustedes, ¿verdad? Han aceptado a Jesucristo como único y salvador, pero bueno, está ahí. Tienen una bomba, un ser extraordinario metido ahí adentro que lo tienen ahí, sentado. A los casados les gustaría que esto fuera, sea así en sus parejas, en sus matrimonios. Que ella sea un florero, que él sea un florero. ¿Te gustaría? Oye, que ustedes pueden decir, de verdad, Dios está en mi vida. Pero les pregunto y respóndanse en cada uno, a sí mismo los padres y madres que son responsables de sus familias. Les pregunto esto, ¿tienen intimidad con el Señor? Porque como padres somos responsables de las atmósferas espirituales y de declarar verdades a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que ellos hagan esa harina de otro costal, pero que usted al reino no lo negocia. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Les pregunto esto, ¿tienen intimidad con Él? ¿Experimentan la presencia del Señor? Y les pregunto entonces, ¿cuál es el fruto de esa intimidad? Y usted me dice, la presencia de Dios está en mi vida. La presencia de Dios habita en mí. ¿Cuáles son los frutos de esa intimidad? Si esto llega a ser así, ¿por qué andan siempre de derrota en derrota a veces? Si la presencia de Dios la experimentan y se manifiesta en tu vida, ¿por qué andan siempre peleándose o quejándose? Si la presencia de Dios se manifiesta en su vida, ¿por qué andan de aflicción en aflicción? Y no digo que esto no pueda suceder, pero ¿cuánta victoria hay sobre eso? ¿Cuántos están captándome la idea en esta noche? Si la presencia de Dios está en su vida, que es el amor, la máxima expresión, y dice las Escrituras que el verdadero amor echa fuera a él, ¿y por qué andan siempre en temor? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a enfermar? ¿Me van a robar? ¿Me van a estafar? Y cuidado, pone rejas por todos lados. Un día ustedes van a poner rejas en el baño. ¿O usted cree que David no tenía enemigos? Claro, hasta el propio hijo se le rebeló. Hasta el propio hijo lo quiso matar. Escuche, lo que le da vida a nuestras vidas es la presencia de Dios. Dígale al de al lado, lo que le da vida a tu vida es la presencia de Dios en ti, en todas las áreas. David decía, soy recreado, Dios me da la victoria sobre los enemigos internos o externos. Y le diré más, aun cuando su presencia en algún momento no se manifieste Él está con nosotros. Y en su momento Él se va a manifestar. ¿O usted cree que Dios no hace silencios a veces profundos que pueden durar días, meses y hasta años? Diga, años. Te abandonó. No te abandonó. Pero Él sabe que en algún momento, en el momento justo, en el momento oportuno, Él se va a volver a manifestar en ti. Alguien en la Biblia dijo, le hemos esperado. Y Él actuó. Dios está en esta noche aquí. ¿Lo crees? ¿Cree que en el hermano que está al lado está el Señor en su corazón? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué? ¿Crees que Dios está en el corazón de tu hermano y al lado? Dígale, Él se quiere manifestar en ti, dígaselo. No solamente quiere, Él se quiere manifestar en ti. Terminar con tu caos, con tus tormentas. Quiero mostrarles por último qué pasa cuando se ama la presencia de Dios y se anda en intimidad con Él. Quiero mostrárselo a través de Jesús, porque Jesús es la revelación inobjetable, indiscutible de la presencia de Dios. ¿Qué le pasaba a los apóstoles cuando estaban al lado de la presencia de Dios a través de Jesucristo? ¿Qué pasaba cuando caminaban con Él? ¿Qué necesidades tenía? Ninguna. Jesucristo les llegó a decir, ¿acaso les ha faltado algo cuando estuvieron conmigo? ¿Les ha faltado ropa? ¿Les ha faltado comida? ¿Cuando los envía a tal lugar les ha faltado algo? ¿Cuántos creen que en la presencia de Dios maravillosa presencia de Dios manifestada en Cristo estaba la presencia, estaba la salud? ¿Lo reconoce? ¿Que enfermos eran sanos en su presencia? ¿Reconocen ustedes que la provisión en la presencia de Dios venía en todas las cosas? ¿Qué más nos tienes que mostrar, Dios, a través de Jesucristo? Que si buscas la presencia, la anhelas, y llega un punto que usted se da cuenta que no sé cómo, pero Él comienza a manifestarse y decirte que estoy contigo para librarte, para bendecirte. Tranquilo, todo saldrá bien. Señor, no me funciona esto, tranquilo, va a funcionar. Señor, ¿qué estamos haciendo? Tranquilo, estás haciendo historia. Tranquilo, estás escribiendo un legado. Tranquilo, estoy levantando a hombres y mujeres conforme a mi corazón. Pero tendrás que pagar un precio tú. Tú, es contigo el asunto. Cristo es la misma presencia de Dios en la tierra. Cuando se está en la presencia de Dios, hay consuelo, hay paz, hay sanidad, hay liberación, hay provisión, hay hechos sobrenaturales. Todo esto debería pasarnos en todas nuestras reuniones. Pero quítate la costumbre de venir a buscar de plataforma. Tú eres el que tienes que traer la presencia de Dios. No oras en tu casa, pero tienes tiempo para todas las cosas. Y si no lo tienes, lo haces para todas las cosas. Ay, pero si supiera, la enfermedad no me deja orar. No te deja orar. Las finanzas, la angustia por las finanzas no me dejan orar. Ora más. Se cuenta de un hombre que amaba la presencia de Dios. Me da 10 minutos y vamos a Santa Cena, ¿sí? Que amaba la presencia de Dios. Y me impactó esto porque en la reunión de brujos y hechiceros, ¿cuántos saben que los brujos y hechiceros se reúnen para planificar cosas en contra de las familias cristianas, en contra de matrimonios, en contra de las iglesias? ¿Ok? Y esta es una, la que cuenta, la persona que cuenta esto, es una persona que era hija del brujo. En las reuniones de brujos, no del curanderito de la esquina, brujos pesados, decía, tenemos un problema porque tenemos un tipo que es diferente a todos los demás. A muchos lo pudimos voltear, pero a este no lo podemos voltear. ¿Por qué? Porque no hay manera de que deje de orar. Entonces este brujo le dice a la hija, vas a ir a trabajar a la casa de este pastor, pero primero vamos a hacer que se enferme la empleada por 3 meses, o sea, a partir de tal día se va a enfermar la empleada y tú vas a aparecer o ese día o al otro día ofreciéndote para trabajar y vas a tratar por todos los medios que ese hombre deje de orar porque nos está haciendo un tremendo lío. Tienes un gran Dios, tenemos un gran Dios, amén. Dice que ella va a trabajar. El día que dijeron los brujos, le pasa algo a la mujer, la empleada, y sale de ahí. Y se presenta a la hija del brujo. Y le dice, soy tal y tal, y quiero ver si usted necesita. Y dijo, sí. Empieza a trabajar. Y le dijo, mira, yo me encierro en ese cuarto. Si los hijos lloran, hacen berrinche, no me llames, haz cualquier cosa que se consuele. Si se incendia la casa, yo no soy bombero, quiero que llames a los bomberos. Pase lo que pase, no me molestes. Y le dejó una lista. Si pasa esto, llama a tal, y si pasa esto, llama a los bomberos, y si pasa esto, yo no voy a abandonar. Y dice que la mujer, por orden de los brujos, trataban de por todos los medios que sacarlo del cuarto de oración. Entonces, en que hace algo con los chicos, maldades dice que le hace a los pibes, empiezan a gritar, empiezan a hacer montones de cosas, y lo va a llamar y le golpea la puerta, y fíjese de los chicos, les está pasando cosas. Él no sale de su cuarto de oración. Entonces va a ella y otras cosas más para ahorrar tiempo, y le dice a su padre brujo y a todos, dice, no, haga lo que haga, no lo puedo sacar de la oración. Dice, haz algo más grande. Prende fuego en la casa, haz cualquier cosa. Dice que ella prende fuego adentro en la casa para sacarlo, para que él deje de orar. Y él no deja de orar. El resultado es que Dios le habla a este hombre de oración. Le dice, esa mujer que está ahí es una bruja. Te la enviaron para que dejes de orar. No te van a poder hacer nada porque yo estoy con tus hijos. Yo estoy, o sea, cuando Dios está velando para que me entienda. ¿Ok? No le pudieron sacar del cuarto de oración. Pero a nosotros nos sacan los problemas. Estás orando y pasa algo, uy, ya sales corriendo. Dejas de orar por el trabajo, dejas de orar porque está la televisión, dejas de orar por miles de cosas. Si supiera qué me pasa, y es cuanto más tienes que orar. ¿Los tengo aquí todavía? Ya dije que estoy terminando. que no te saquen tan fácilmente en tu búsqueda de la presencia de Dios. Y necesitamos, dígale al lado, necesito, dígale que empieces a buscar la presencia de Dios en tu casa. Dígaselo, vamos, dígaselo, necesito que empieces a buscar la presencia de Dios en tu casa. Pero dígaselo, no se distraiga con el nene, ay, qué lindo nene. Pues eso te pasó un millón de veces. Estás en las reuniones. Ay, qué lindo la nena, lindo. Te entra por aquí y te sale por acá. Y después haces oraciones de 5 centavos y quieres el resultado de $1,000,000. ¿Qué te crees que Dios, que es el Dios del supermercado? En cada reunión, si vienes lleno de la presencia de Dios, van a comenzar a suceder las cosas más increíbles habidas y por haber. Yo sé qué va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un remanente en esta casa que no se doblega así nomás. No es éxito, dijo Jesús, ganar el mundo y perder su alma. ¿De qué le sirve al hombre que gane el mundo y pierda su alma? Ni siquiera es éxito echar fuera demonios, sanar enfermos, miles de cosas. En algún momento vinieron y dijeron, Señor, Señor, amo, amo, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos. Ellos podrían haber dicho, qué éxito que tuvimos en el ministerio, profetizamos, se cumplió la profecía. Echamos fuera demonios y se fueron. Oramos por los enfermos, se sanaron. Eso es éxito. ¡Wow! Muchos de ustedes se deslumbran por esas cosas. Están buenísimas. Pero eso no es éxito. El Eterno aquí en la tierra le dijo, salgan de aquí. Hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes nunca me amaron. Ustedes nunca buscaron mi presencia. Nunca buscaron intimar conmigo. Yo respaldé esas cosas, pero ustedes no son mis hijos. ¿Cómo les llamó? Hacedores de maldad. Pero si hicimos tantas cosas buenas, eso no es éxito. Pónganse de pie. Solucionemos todo lo que tengamos que solucionar para habitar en la presencia de Dios. El mismo Caín reconoció que fuera de la presencia del Señor voy a tener que andar escondiéndome, le dijo, me voy a esconder, voy a andar errante, voy a andar extranjero en la tierra. Es más, dice Génesis 4:14, cualquiera que me encuentre me va a matar. Sé que lejos de tu presencia no hay ningún éxito en mi vida. Y también eso es lo que nos está diciendo a ti, Juana, Pedro, Ezequiel, Daniel, Miguel y Juan, a lo que se les ocurra, a todos ustedes. Diga su nombre, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. A ustedes le está diciendo el Señor. Sin la presencia hay caos. Sin la presencia de Dios hay turbación. Ahora David reconoce que él dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y él dice, me vas a mostrar los caminos de la vida. ¿Quieres éxito? ¿Cuántos quieren éxito? Tener éxito. A la manera de Dios. Yo lo deseo, así que si usted está esperando, diciendo, capaz que si levanto la mano, ¿qué van a pensar de mí? No, yo sí quiero tener éxito. Yo sí quiero encontrar salida. Yo sí quiero dirección de Dios en todas las áreas de mi vida, créame. Es más, tengo que buscar dirección por ustedes mismos también. ¿Cuántos quieren tener éxito? Levante la mano bien alto. En la presencia de Dios lo vas a encontrar. Ese es tu mayor éxito. Entrar en intimidad con el Señor. ¿Me deja que le lea un texto más? Y ya está. Antes de venir a la reunión y estaba en la casa pastoral y me viene esto de parte del Señor: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, dice, buscan estas cosas. ¿Quiénes las buscan? La gente sin Dios, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué buscan los gentiles? Que comeremos, que beberemos, queremos seguridad, queremos que la vida nos sonría. Y él dice, los que no son hijos buscan esas cosas. Pero fíjese, el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Los que ellos buscan, el Padre se las da a ustedes. ¿No lo entendió, verdad? ¿Entendió? ¿Qué entendió? ¿Por qué dice amén? Lo que Dios está diciendo es, mientras ellos se vuelven locos buscando cosas, el Padre ya está adelantado a sus necesidades. Y mientras ellos se vuelven locos, mi Padre ya a ustedes les está proveyendo sin que estar buscando afanosamente. Lo que ustedes tienen que hacer es entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Jesucristo dijo, el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Y mientras el mundo se vuelve loco, los hijos no deberían volverse locos. ¿Qué deberían hacer? Buscar su presencia. Yo quiero orar en esta noche. ¿Me acompaña a orar? Un ratito para participar de Santa Cena. Me gustaría que le digamos al Señor, Señor, tú lo sabes todo, pero una cosa te pido en esta noche, que yo comience a amar tu presencia como jamás la amé, que te empiece a buscar como jamás te busqué. Y si tengo que dejar cosas de lado para buscarte, lo quiero hacer. Y si tengo que cerrar la persiana, trabajar menos horas, y si tengo que empezar a decir que no a ciertas cosas por tu presencia, yo quiero hacerlo, porque entendí que en tu presencia hay plenitud de gozo, me muestras la senda, los caminos de la vida. En tu presencia soy recreada, recreado, arrancas las aflicciones, me libras del enemigo, y sé que mientras me ocupo de ti, tú te estás ocupando de mí, me estás proveyendo más allá de lo que yo pido y entiendo. Padre, en el nombre de Jesús. Cook mama shake a tanana.